FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buen miércoles para todos. Otro encuentro de Salgamos al Sol y en esta oportunidad, este miércoles, elegí un tema que me lo venían pidiendo un montón, que es ¿qué florales nos pueden ayudar en esta dinámica de ser mujer hoy, ¿no es cierto? En este multitasking que es ser mujer en los tiempos que corren. Y pensaba, ¿no? ¿Cuántas historias llegan al gabinete de mujeres por ahí maduras, llenas de frustración y de historias inconclusas, ¿no? Que han tenido que elegir entre maternar o ser esposa y la profesión o el trabajo que les hubiera gustado tener, o muchas veces la vida, ¿no? La vida misma. Tantas veces que una mujer ha elegido posponerse, entendiendo que tener una vida propia, independiente de la atención que debemos o que elegimos, más bien que elegimos dar a nuestros seres queridos, es como una falta, ¿no? Y entonces es vivida desde la culpa. Por suerte, las nuevas generaciones, las chicas más jóvenes, van comprendiendo un poquito mejor esto y van tomando, ¿sí?, lugar y apoyándose mucho en su propio crecimiento y en su propia individualidad, ¿no? Observándose y reconociendo qué cosas son importantes y cuáles son valiosas para ellas como personas, ¿sí? Entendiendo que ser mujer es una cuestión de género, como ser varón, pero que las necesidades sociales y que las actividades no son genéricas, ¿no? No son genéricas, son humanas. Y entonces por ahí empezaríamos hoy, ¿no? Por ejemplo, pensar que en esta multiplicidad de actividades, a veces las mujeres quedamos retraídas, ¿no? Porque venimos de muchas generaciones de mujeres que no se priorizaron y que fueron educadas como sostén de la familia. Mujeres que fueron educadas para asistir, para cuidar, para nutrir. Y entonces el rol del cuidador dentro de una familia siempre estaba reservado a la mujer. Primero, como si los varones no pudieran o no supieran hacerlo, ¿no es cierto? Primer conflicto, mujeres que educan a varones para que sean asistidos, que no sean autoválidos. Ojo con esto, ¿no? Mujeres que educan a varones para ser asistidos. ¿Y para ser asistidos por qué? Por otras mujeres. Entonces, esto va cambiando, ¿no? Día a día, por suerte, va cambiando. Y entonces hoy tenemos varones que son más compañeros en cuanto a la cotidianeidad. Esto permite también que las mujeres podamos tener actividades por fuera de lo doméstico que sean nutricias también, porque es importante nutrirse, ¿sí? También que si pensamos hace 30, 40 años atrás, yo ya había nacido, les cuento, hace 30, 40 años atrás, pensar en una mujer manejando un camión, pensar en una mujer manejando un transporte público o levantando un motor para hacerle la mecánica, era impensado, ¿no? Hoy con la tecnología ya no se requiere de la fuerza física, sino de el potencial, ¿sí?, intelectual, del potencial de disponibilidad a la disciplina, ¿sí? Entonces, hoy una mujer y un varón están en igualdad de condiciones respecto de las actividades, de la economía, de la formación, del profesionalismo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Esto genera un impacto en las mujeres. Esto le genera, por ejemplo, culpa. ¿Por qué? Porque la mujer muchas veces sigue pensando que hay un rol, que es el rol de el que gestiona, el que gerencia el hogar, que le corresponde y al cual tiene una obligación que cumplir. Y el crecer profesionalmente o el crecer laboralmente genera una demanda externa que la lleva a esta mujer a tener que elegir dónde poner el tiempo. Y entonces muchas veces las mujeres sienten que están abandonando a su familia, que están abandonando su rol de madre, de ama de casa, de pareja, de cuidador, de escucha, ¿no? De amigo, de hermano, de hijo, de hija, para cumplir con algo que la llena internamente, ¿no? No solo que no solo que la vuelve sólida socialmente, sino que además la llena, ¿no? Emocional y espiritualmente. Qué importante que es manifestarse plenamente en el propio deseo. Qué importante es desarrollar todos los aspectos de la vida, ¿no? Independientemente de nuestro género. El punto es, hay roles que fueron y que son en realidad como el reino, ¿no? Nuestro reino, que tiene que ver con la maternidad, que tiene que ver con la capacidad de gestar y con la capacidad de amamantar y de cobijar a nuestros hijos. También el cuidado, ¿no es cierto? Las mujeres que cuidan a sus padres, las mujeres que acompañan a los enfermos de la familia. Y esto se ve vivenciado como un rol que es privativo de lo femenino. Entonces, cuando elegimos desarrollarnos externamente, ¿sí? Sentimos que estamos abandonando este espacio. En la vida nunca perdemos, ¿no? En la vida siempre ganamos. Aunque a veces no pareciera, en la vida no perdemos, porque cuando perdemos un espacio recuperamos una experiencia, por ejemplo, o pudimos llenar otro. Es importante comprender cuántas veces una mujer entra en un conflicto interno, ¿sí? Frecuente, por esta situación como disociatoria de o soy profesional o soy esposa o soy madre o soy hija, ¿sí? Entonces, es muy importante darme cuenta, reflexionar en una cosa casi introspectiva, ¿no? De sentirme cómo yo estoy gestionando, estoy vivenciando esta situación de ser mujer y además ocupar otros roles. Por ejemplo, pensar, si quiero ser independiente, pero me pesa necesitar apoyo. Me pesa tener que pedir ayuda, me pesa tener que delegar. Si estoy deseando tener tiempo propio, pero a la vez estoy sintiendo culpa, ¿no? Me siento egoísta por tomarme este espacio personal. También entender si estoy amando profundamente pero a la vez me siento desbordada porque siento que tengo que dar más de lo que recibo. Siento que doy y no estoy recibiendo en la medida que yo creo que debiera estar haciéndolo. Y otra situación, ¿no?, que a veces resuena es busco éxito profesional, pero a la vez necesito descanso, me superan las actividades. Volvemos al multitasking, ¿no? Esto de trabajo afuera, trabajo profesional y trabajo hogareño, ¿no? No poder delegar, no poder pedir ayuda. La mujer actual vive en un estado de ambivalencia permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo tiene que estar eligiendo, ¿no?, qué rol quiere ocupar en cada momento. Ahora, esto genera estrés. Esto genera estrés. Y entonces, el cuerpo femenino, que además es atravesado mes a mes por un impacto hormonal que es normal y natural, pero que nos desajusta, ¿sí? Nos vuelve más sensibles, nos condiciona el día porque a veces tenemos molestias, ¿sí? No todas tenemos un ciclo amable, a veces los ciclos son complejos, dolorosos, molestos. Entonces, el cuerpo femenino suele muchas veces manifestar el conflicto emocional a través de los trastornos hormonales, el síndrome premenstrual, que muchas veces se vuelve muy intenso y nos limita. Distintas enfermedades, ¿sí? Asociadas a lo que es úteros, ovarios, migrañas muy recurrentes, problemas digestivos, contracturas, ¿no? ¿Cuántas veces vienen al gabinete y me dicen, ay, no puedo más de las contracturas? También la fatiga crónica, ¿no? Esto de estar cansado todo el tiempo, de despertarme a la mañana y ya despertarme cansada pensando lo que me espera durante el día. Y una situación muy frecuente en las mujeres son los trastornos tiroideos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tiroides es la glándula que controla el metabolismo, ¿no? Pone orden al metabolismo, que en realidad es como muy femenino el trabajo de la tiroides, ¿no? Es la que pone orden en casa. Y entonces muchas veces el cuerpo habla por nosotras, habla de esta mujer que no puede parar, habla de la hipersensibilidad debida al estrés, ¿no? Muchas veces, sobre todo al principio del ciclo, estamos como más emocionales, ¿sí? Estamos al borde. Y muchas veces digo, ¿son las hormonas o es que las hormonas me dan permiso para expresar lo que siento? Y entonces hay como cierta desconexión emocional sostenida por lo hormonal, ¿no es cierto? Sostenida por lo hormonal. Entonces, hagámonos cargo, ¿no? Cada vez que siento algún síntoma, debiera poder mirarme y decir, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo expresar? ¿Qué estoy haciendo sin tener sinceramente ganas de hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces, decíamos, el impacto que esto nos provoca, el impacto de estar todo el tiempo a dos aguas, ¿no es cierto? Entre dos orillas, ¿sí? Entre lo que queremos y lo que creemos que debemos, trae un impacto en la salud emocional muy importante. Y lo primero que vamos a percibir es el estrés, ¿no? El estrés, la ansiedad, la dificultad para dormir, la irritabilidad, la tristeza, ¿no? Muchas veces tenemos esta tristeza profunda que deviene de la frustración de no poder estar viviendo la vida como sentimos que queremos. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Me dice, yo tengo dos hijas y les enseño a hacer cosas por sí. No estoy en casa o cuando ellas vivan solas. Bendiciones para ti. Muchas gracias, Juan Carlos. Y qué sano es enseñarle a una mujer que en algún momento puede elegir estar sola, vivir sola y ser autoválida. Felicitaciones, me encanta porque... Porque hay una cosa que nos ocurre a las mujeres, es que fuimos educadas para vivir dentro de casa, ¿no? Dentro del sistema, no para tener una vida abierta afuera, sino para ser parte del interior, del seno de la familia. Y entonces, ¿qué ocurre? Si bien somos mujeres profesionales, que trabajamos, que generamos nuestro propio dinero, pagamos nuestro alquiler y demás, siempre hay como un dejo de necesidad de ser resguardadas, como de esperar que alguien nos asista y nos cuide y nos proteja. Por eso muchas veces ocurre que, y hay una cosa además de no pedir, ¿sí? De no pedir para no convertirme en una carga, que es esperar que el otro se dé cuenta de lo que me hace falta, ¿no? Entonces, muy bueno, Juan Carlos, porque estás criando hijas independientes, estás criando hijas para que comprendan sus necesidades y busquen resolverlas por sí mismas, ¿no? Qué bueno que es esto, porque van a conseguir un compañero entonces que las va a acompañar, ¿sí? No que las va a estar levantando todo el tiempo, sino que las va a acompañar. Entonces, decía, hay a veces una tristeza silenciosa que tiene que ver con esto, con sentir que los demás no se dan cuenta de lo que valgo o que los demás no me dan lo que todo lo que yo doy no recojo lo mismo o que yo siempre estoy para todos, pero cuando yo necesito nadie está, ¿no es cierto? Entonces, esta sensación de vacío provoca una tristeza profunda, ¿no? Una amargura, ¿no? Y esto va generando pérdida del deseo, ¿sí? Cada vez deseo menos cosas. Muchas veces decimos, ¿y para qué? ¿Y para qué si no voy a poder? Entonces, muchas mujeres viven en modo funcional, ¿sí? Cumplen, responden, organizan, resuelven. Cumplen, responden, organizan, resuelven. Ahora, ¿funcional para quién? Algo que nos atraviesa es la culpa. ¿Cuándo? Cuando empezamos a ser funcionales a nosotras mismas, entendiendo que estamos perjudicando a nuestro sistema, como que estamos en falta, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos educadas para cuidar. Para sostener, para escuchar. Esto nos sobrecarga inmensamente. Cuando salimos, cuando elegimos abrirnos y cuando elegimos avanzar profesionalmente y desarrollarnos, vamos a enfrentar la competitividad, ¿sí? Y esto hace que tengamos que poner más esfuerzo y en general cargamos con todas las tareas domésticas, porque como no hemos pedido ayuda, ahí vamos, ¿no? Con dos trabajos, el profesional y el hogareño, ¿no? Vamos con la responsabilidad del trabajo y con la responsabilidad del hogar. La autoexigencia, esto de la doble jornada, ¿no? Trabajar todo el tiempo. Y la dificultad para desconectar, la dificultad para decir, bueno, hasta acá, esto no lo hago, esto que lo haga otro, pido ayuda, contrato, no lo hago, lo elimino de la lista de tareas de esta familia, ¿no? Entonces, hay como un conflicto frecuente. ¿Qué es? Si priorizo mi carrera, descuido mi familia. Y si priorizo mi familia, me estanco profesionalmente. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo encuentro el equilibrio para la pareja, para la maternidad, sí, para acompañar, cuidar, sostener a la familia, a los demás y además pedir ayuda, pedir ser escuchadas, pedir ser contenidas, sin enojarnos, entendiendo que los demás no tienen por qué saber qué yo necesito o qué es lo que yo necesito si yo no lo pido claramente. Entonces, ¿qué flores me van a ayudar? ¿Qué flores me van a ayudar? Por ejemplo, pomegranate, que es la granada, ¿sí? Del sistema de California. Es una flor hermosa para integrar la mujer y la maternidad. La mujer con todas sus formas, ¿no? La mujer en cuanto al trabajo, a lo profesional, a lo social, a lo femenino y a la maternidad, ¿no? Poder integrar la familia y la profesión. Queens, que es una flor que nos va a ayudar a ser severas, pero a la vez dulces, ¿no? Nos enseña a poner límites, pero de buena manera, sin enojarnos, sin agredir, ¿sí? Ese límite sutil que le indica al otro hasta cuándo, ¿no? ¿Cuánto? Mariposa Lily, cuando entramos en conflicto con lo femenino, cuando ser mujer se convierte en algo difícil de integrar a lo social, a lo laboral, a esta competitividad que vamos a tener que llevar adelante, ¿no? Alpin Lily es una flor hermosa para cuando tenemos conflictos para vincularnos con los varones, cuando sentimos que los varones son el enemigo, o cuando el varón va a querer tomar algo de mí que yo no quiero dar, o cuando tenemos una cuestión de poder con los varones, ¿sí? Porque en realidad somos distintos, no somos iguales, somos distintos. Entonces, poder respetar esta diversidad, poder respetarnos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que en la diversidad poder construir. Y también en este caso Sunflower, el girasol, ¿no? Que me ayuda a integrar el padre en mí, integrar la estructura. ¿Sí? Integrar todos mis aspectos, incluso los masculinos, ¿sí? Estos aspectos masculinos que me van a dar fuerza para avanzar, fuerza para resistir, me van a dar estructura, tomarlo, ¿no? Tomarlo e integrarlo. Así, entonces, ser mujer hoy. Implica ser madre, ser pareja, ser profesional, ser hija, amiga, cuidadora, gerente de hogar, sostén emocional de mi entorno. El punto es hacerlo en equilibrio, ser consciente de dónde quiero estar en cada momento y poder negociar conmigo mismo ese espacio, respetarme. Una flor interesante para trascender el estrés, además de Elm de Bach, Dandelion, diente de león, ¿sí? Que nos va a ayudar a relajarnos, a aceptar la vida como es y fluir con ella. Otra flor importante que nos va a ayudar es Black-Eyed Susan, pero del sistema de Bush, australiana, que va como a frenar un poquito este multitasking y me va a dar la posibilidad de relajarme y de vivir plenamente la mujer que soy. Bueno, un abrazo enorme, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. El 10 comienza el curso de consultor en terapia floral, así que los invito a todos a consultar nuestra página, Vidya Ananda Escuela. Muchas gracias, que tengan una hermosa semana. Hasta el miércoles.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, más 54 911 5402 1741, en Telegram como Vidyananda Escuela, por Instagram @Vidyananda Escuela, y Face Terapia Bach. También puedes enviar un mail a sinmochila@yahoo.com.ar. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.